con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 12 y 5 minutos de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días Madrid acompañándoles, ya saben, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, en esta emisora que es Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y como lo prometido es deuda, pues ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda de nuevo para contarnos lo que se cuece en ese mundo paralelo que forman las redes sociales. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, hoy se habla de que hoy es el Día Internacional de la Internet Segura.
¿De la Internet
Segura? Sí.
Mira, hemos estado con Alberto Burguilla ya hace un momento.
Mira, pues es que hay varios días de Internet a lo largo de año. Está el 17 de mayo, que es el Día de Internet. Ya sabes que estoy más. Bueno, pues hoy hay diferentes cosas. Hoy es el Día Internacional de Internet Segura, que está sobre todo dedicado a promover un uso seguro y positivo de la tecnología, con especial atención a los más pequeños, a los niños y a los jóvenes. Se celebra desde el 2004 en 100 países de todo el mundo, entre ellos España, y se están realizando pues muchísimas actividades, charlas, ponencias, debate, todo tipo de cosas, ¿no? O sea que hoy Internet está llena de Internet. Y de memes de la nevada, los que quieras.
¿Ah, sí?
De memes de la nevada, todo lo que quieras.
Pero bueno.
Aunque para Nevada la de Moscú.
Claro, allí lo están pasando mal.
Pues medio
bueno,
metro.
Aunque a los rusos parece que les gusta la cosa, sí. Más allá de las complicaciones que entraña, ¿no?
Pero sí, bueno. Y eso que es la nevada más intensa de los últimos 100 años, y eso en Moscú. O sea, imagínate eso en Moscú, imagínate que se han caído en Moscú 2.000 árboles, 5.200 personas sin electricidad, medio metro en las calles. O sea, tú imagínate. No se sabría aquí ayer algún moscovita y qué le pareció lo de aquí ayer, ¿eh?
Pues le parecería una broma, y dijo, bueno, que estamos acostumbrados a tener.
Salió manga corta.
Claro.
En las redes sociales habla también de Trini.
¿Trini?
Trini. ¿Quién es Trini? Bueno, te cuento caso de Trini. Y mira, este te lo puedes apuntar para consultarlo con los chicos de seguridad vial cuando vengan.
Sí.
Bueno, el verdadero nombre de Trini es Hermenegilda Trinitaria Cebrián. Se ha hecho famosa porque con 84 años se empeñó en sacarse el carnet de conducir y se lo ha sacado. A ver, es el carnet de conducir, el permiso AM, no el B que tenemos todos. A esa edad le han dado solamente opción al AM, que es este que te permite llevar motocicletas y los cochecitos estos pequeños.
Sí,
que no
eléctricos.
Llevan,
eléctricos no. Son, sí, de gasolina, pero pequeñitos,
esos,
como si fuera una motocicleta. Vaya.
Exactamente, sobre cuatro ruedas, esos, bueno.
Ajá.
Pues ella ha aprobado el examen teórico y el práctico a la primera sin un solo fallo, con 84 años, sin un fallo, Y el examen teórico de estos coches es complicado, No es que sea fácil. Es una señora valenciana a la que le gusta mucho estar al día. Ella utiliza WhatsApp, ella utiliza Facebook. Ha vivido, se quiso sacar el carnet cuando era joven, pero tuvo que emigrar a Suiza, con lo cual no pudo. Y ahora con 84 años se lo ha propuesto y se lo ha sacado.
Bueno,
pues en su día fue muy celebrado en redes sociales. ¿Qué le ha pasado ahora? Que ha tenido un accidente.
Vaya.
No le ha pasado nada, yo adelanto que no le ha pasado nada, ¿eh? No le ha pasado nada, pero así.
¿Pero cuándo? ¿Ayer?
Sí.
Porque es que ayer, no, es que ayer era un día.
No, pero esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto ha sido hace varios días, no tiene que ver con la nieve, ha sido. Ajá. Esta mujer es valenciana.
Por eso te preguntaba que si era ayer. Bueno, en Valencia también ha nevado,
Sí, pero vamos, no tiene nada que ver con la nieve. El coche se salió de la carretera, ha caído por un barranco, y bueno, pues toda Internet está lamentando, según se va conociendo la noticia, el caso de esta señora que decía. Es un tema interesante, mira, que podéis plantear a los de seguridad social. Seguridad
vial.
Vial. Conducir con cierta edad. Ajá. En los casos de conducir con cierta edad, ¿hasta qué edad se puede uno sacar qué permiso?
Depende de los reflejos que tenga cada persona.
Esta mujer con 84 años, la verdad es que pasó todas las pruebas a la primera. Y ya os cuento, si queréis, lo último.
A ver.
El mejor tuit del día, que van a ser dos,
a
y
ver.
Tienen que ver.
¿Con qué? ¿Con la nieve?
Con la nieve, evidentemente. arroba la voz de Larra, que es el seudónimo que está detrás de Carlos Mayoral, dice en Twitter: he visto cosas que no creerías. Dice, ¿el qué? ¿Naves ardiendo más allá de Orión?
Eso era de Blade Runner, ¿no?
Claro. Dice, no, no, un madrileño que no ha grabado con el móvil la nevada de hoy.
Pues es mentira, no existe.
Dice, Kikolo 777, detenidas 6 personas en la Comunidad de Madrid por no poner fotos y vídeos de la nevada, alegando que no tenían datos. Da miedo pensar que este tipo de personas andan sueltas por ahí.
Bueno, mira, está bien.
Memes y fotos de la nieve. Todos los que ustedes quieran en internet, para todos los gustos y de todo tipo.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso, porque en fin, eso es lo que se habla en esta realidad paralela que son las redes sociales. Y como ha nevado, pues en fin, tanta historia. Muy bien. Pues nada, gracias, Carmen.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Pues nada, fíjate, Alipio, dicen que el ser humano es capaz de hacer de lo mejor y de lo peor, ¿eh?
Sí. A ver,
nosotros somos capaces de irnos lo más lejos que se puede casi en la Tierra, o el punto más lejano sería las antípodas nuestras, Australia, pero me refiero como el sitio más aislado, más lejano, que es la Antártida. Y luego somos capaces de coger, hacer un directo y venirnos aquí al lado, al salón de actos del edificio de Telemadrid. Pero es que merece la pena, porque está pasando una cosa muy chula. Hay un montón de niños, para empezar, porque a ti te suena mucho lo de la radio del cole, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vámonos para allá, para que Gloria, a quien pueda no sonarle, que es para regañarles, les va a contar, Gloria Talavera, lo que es la radio del cole. Gloria, ¿está muy lleno el salón de actos?
Sí, llenísimo este salón de actos. No es habitual ver aquí a tantos pequeños, muchísima alegría entre ellos, porque están viendo cómo se hace la radio en directo, en este caso la radio que hacen además algunos de sus compañeros. Son 150 chavales de dos colegios diferentes, intentando controlarles. Está aquí Daniel Ortuño. ¿Es fácil? ¿Es difícil?
No, son muy obedientes y muy formales, y para eso es la radio. Bueno, si se acerca la tele, pues se revoluciona un poquito más, pero nada más.
Cuéntales a los oyentes qué es lo que pasa hoy aquí.
Pues hoy grabamos un programa especial de la radio del cole, que lo emitimos este sábado a las 8 de la mañana, y especial porque normalmente la radio del cole está en los colegios, y se hace en los colegios llevando un estudio portátil, y lo hacemos normalmente con 4 o 5 niños, niñas de los colegios de la Comunidad de Madrid. Y se suelen quedar frustrados otros de sus compañeros, profesores, que no pueden asistir. Y hoy los hemos traído aquí para que puedan participar un número bastante mayor, con la excusa, muy buena excusa, de que el martes 13 es el día de la radio.
Se lo saben muy bien, que han estado repitiendo el día 13 de febrero, el día de la radio. ¿Y estos 4 elegidos qué van a hacer?
Pues van a participar en el programa, como siempre, aparte de sus compañeros que están sentados, van a hablar con los personajes del programa, el marciano, aparecerá el doctor Malatovich, nuestra Wonder Woman, la Wonder Woman de la radio del cole, Sharon Calderón, y jugamos. Estamos continuamente jugando y hablando, practicando la lengua, intentando expresarnos mejor, y bueno, pues es como para verlo, no, para oírlo.
Vamos a preguntarles a ellos, que van a ser dentro de unos momentos además los protagonistas, ¿cómo estáis viviendo este día de radio aquí, además con el público, en este caso de vuestros compañeros? Cuéntame.
Pues muy bien, mola un montón. Yo tengo unos amigos que están ahí sentados que se llaman Alejandro Vanegas y Iram. Yo creo que esto es una experiencia que mola un montón directamente.
¿Habéis hecho alguna vez radio en vuestra vida?
No, otros compañeros sí, cuando venían a visitarnos al colegio, pero en sí yo nunca.
¿Y qué es lo que más te impone de estar delante de un micrófono?
Pues la ocasión en la que puedo hablar con todos directamente.
¿Y qué tienes que contar a los oyentes de Onda Madrid que te van a escuchar el sábado en este programa que estáis grabando?
Pues que lo escuchen todos, porque esto va a molar un montón.
Bueno, ¿cuál es tu papel aquí en este programa de radio? Cuéntame, ¿qué tienes que hacer?
Pues yo tengo que hablar por el micrófono y pues me preguntan y pues yo respondo. No hay más.
Muy bien. Y aquí tenemos una pequeña presentadora. Tú eres la encargada de dirigir o de acercar las preguntas del público al resto de tus compañeros. ¿Cómo se hace?
Pues...
creo que sí, ¿no? Sí. Tiene que ir dándoles paso. Y tenemos aquí a otras dos jóvenes, no sé si la primera vez que hacéis radio. ¿Qué tal la experiencia? Contadme.
Muy bien, de momento muy bien, nos está gustando mucho.
Como vienen las nuevas generaciones, Daniel, hay que tener cuidado, porque quizás en algunos casos me dicen están descubriendo este medio, pero que les gusta, se van a quedar en él, ¿eh?
Es algo que yo he comprobado ya durante mucho tiempo. La radio es un medio muy desconocido, pero sobre todo participando y haciéndolo es muy especial. Yo he tardado muchos años en poder decir así, sin vergüenza, la radio tiene mucha magia, porque es eso lo que se produce. Si tienes todo, si tienes tus auriculares, si tienes tus músicas, tus sintonías, incluso aunque no emitas, incluso aunque lo hagas solo para dentro de un colegio, si estás con todo eso, tiene una magia especial que hace que se comuniquen de forma especial.
Bueno, antes de hablar con los profesores, vamos a recordar cuándo vamos a poder escuchar este programa y el que vais a grabar además mañana, también aquí en el Salón de Actos, ¿no?
Eso es. Bueno, el que grabamos hoy lo podemos escuchar el sábado a las 8 de la mañana. Y el que grabamos mañana nos lo vamos a reservar un poquito más.
Muy bien, pero que habrá aquí muchísimo público con Daniel Ortuño dirigiendo, como decíamos, un día especial con público, con profesores, con niños que van a ser protagonistas de lo que están haciendo en esta jornada sus compañeros. Y me voy con los profesores para que me cuenten también cómo están viviendo esta experiencia. ¿Qué tal está puesta en escena en este salón de actos de esta casa de Onda Madrid? ¿Cómo lo estáis pasando?
Estupendamente. Muy bien, además los niños están emocionados porque es la primera vez que vienen a la grabación de un programa de radio, la primera vez que vienen a un edificio de televisión, emocionadísimos están.
Y me imagino que para ellos también un medio a veces desconocido es el de la radio, es una manera de acercarles, ¿no? Tú eres oyente habitual de radio, lo escuchas, por ejemplo, cuando vas en el coche, cuando estás en casa.
Sí.
¿Pero ellos?
Ellos yo creo que tirarán más por la tele.
Bueno, ¿alguno de vosotros sintonizáis habitualmente la radio o es un medio que desconocíais hasta ahora?
Yo la sintonizo.
¿Te gusta la radio?
Sí.
¿Y alguno de vosotros querría ser periodista y trabajar en la radio?
Yo. A mí sí que me gustaría.
¿Y qué tipo de programa? ¿Lo habéis pensado?
Sí, Boeing.
Ah, muy bien, el Boeing, como el de la tele. ¿Y alguien haría un programa deportivo, de música?
Yo.
Deportivo
y de música, de todo.
De todo. Bueno, pues las futuras generaciones, algunos de ellos hoy están reunidos en este salón de actos, a punto de comenzar a grabar el programa que se podrá escuchar este sábado en la radio del cole, en Onda Madrid, a partir de las 8 de la mañana. Nos despedimos para que todo el mundo os oiga. ¿Decís adiós?
¡Hala!
¡Hala! ¡Venga, Gloria! ¡Adiós!
¡Cuánto niño, eh!
Ya ves.
A las 8 de la mañana podremos escuchar esa radio del cole como todos los sábados. Además.
Gracias, Gloria. Bueno, pues nada, seguimos.
Onda Madrid.
La Copa en Onda Madrid. El Leganés está a un partido de hacer realidad un sueño y lo vamos a vivir con ellos. El miércoles desde las 9 de la noche, toda la previa y la retransmisión de un partido para la historia. Desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Leganés, partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Queremos seguir soñando con el Lega.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos Días Madrid.
Pasan 19 minutos de las 12 de la mañana y, bueno, pues vamos a recordar algunas de esas noticias que, bueno, al hilo de lo que de la actualidad, después de haber vivido un día como el de ayer con mucha nieve y mucho frío aquí en la Comunidad de Madrid y muchos problemas circulatorios, pues esto nos resulta extraño, esto es habitual o era habitual hace años, pues no hay nada como ir al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y tirar de documentos, pero para eso ya está aquí Belén Almonacid, que es nuestra compañera, que viene muy bien acompañada, como siempre, con la responsable de ese archivo. Buenos días, Belén.
Muy buenos días. Pensé que ibas a decir que venía muy bien abrigada, que también es cierto, que vengo con jersey de cuello alto. No soy la única. Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, también viene con cuello alto. Se nota. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí, ¿quiénes somos las frioleras?
Sí, yo de manera excesiva, diría. Soy un poquito exagerada con el frío, así que ya después del día de ayer y antes de ayer, pues vengo como una capita tras otra, como una cebollita, algo así que sí, muy friolera.
Hace
verdad.
Gracia porque ves a muchas veces a gente mayor y dice, uy, hace que no hacía este frío y estas nevadas, la mayor nevada. Eso siempre hay que echar mano de archivo.
Sí, porque yo creo que nuestra memoria nos falla estas cosas. Siempre nos da la sensación de que es el invierno más frío y que es el verano más caluroso. Y no echamos la vista atrás, no nos fijamos en cuáles fueron esos años realmente complicados. Y fijaos, si nos vamos a ir atrás en el tiempo, que es lo que tiene el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ahí en el Complejo El Águila, en la calle Ramírez de Prado número 3, que conserva tantos documentos de tantísimos años, oye, pues que ha sido, no sé si relativamente fácil o no, ese es otro cantar, encontrar un año en el que de verdad sí que pasó absolutamente de todo. Hizo un frío tremendo, unos vientos huracanados, unas lluvias, pero vamos, de inundación completa en prácticamente toda Europa. El año 1816, Nieves Sobrino, fue el año sin verano.
Efectivamente, o el año de la pobreza, que también se llamó así. Y fue un año muy peculiar porque ese año no hubo verano prácticamente en la mayor parte de Europa, excepto en la parte del norte, en la parte de Mar del Norte, la zona de Escandinavia, San
Petersburgo. Donde no lo hubieran echado de menos, vamos.
Donde lo normal es que no hubiera habido verano, bueno, pues ese año allí hubo una gran sequía y hubo, bueno, pues muchísimo calor para lo que era habitual en esa zona. En el resto de Europa y en gran parte del mundo, realmente ese año no hubo verano. Como muy bien lo has dicho,
claro.
Hubo nevadas, hubo un frío extremo, hubo un viento enorme, hubo tormentas de granizo de carácter excepcional, hubo lluvias por todas partes, especialmente en Suiza, en parte de Francia, parte de Alemania, lo que es Inglaterra, Irlanda, y luego también cogió un poquito el este, Hungría, Rumanía y Turquía. Fundamentalmente fueron esos los países más perjudicados, pero afectó prácticamente a toda Europa.
Aquí nos enteramos gracias a un periódico que se llamaba La Gaceta de Madrid, que de alguna manera, bueno, pues conseguía esas historias que llegaban de otros puntos de Europa o que las copiaba directamente o que llegaban, bueno, pues a través de algunos corresponsales.
Qué mal pensada.
Que no soy mal pensada, que es que esto funcionaba un poco así.
Esto funcionaba así, efectivamente. Son un poco los antecedentes vuestros de los periodistas que había en el siglo XVIII. Claro. Es un poco homenaje también a vosotros este documento. Efectivamente, las noticias llegaban muchas veces porque se transmitían de boca a boca. Oye, pues vengo de tal sitio, me han comentado esto y demás. Esos eran los corresponsales que había o personas que vivían allí de manera permanente. Y sí que es verdad que trasladaban por carta las cosas que estaban ocurriendo en ese país. Y luego también es una época en la que ya empieza a haber periódicos, hay gacetas en todos los países y en todas las capitales europeas, y entonces directamente se copiaban las noticias, pero hacían algo bueno. Siempre indicaban la fuente de la que estaban tomando la información.
Ah, pues no era plagio.
Es un detalle.
Se explicaba detalle. Que se había conseguido
mucho.
Y claro, de quién era la información.
Claro, entonces te ponía, pues está conseguido de la Gacette de París o está conseguido de tal periódico de Londres, o sea que siempre ellos eran muy respetuosos con la procedencia de la información. Y efectivamente la Gaceta de Madrid, que comienza a publicarse a finales del siglo XVII, a partir de 1661, pues bueno, es una fuente de información, un documento histórico de primera magnitud, porque no solo recogía esas noticias, sino que también recogía un poco todas las disposiciones oficiales que daba primero la corona y luego ya posteriormente el gobierno.
Uy, espérate entonces,
claro.
Que me da a mí que la Gaceta de Madrid a día de hoy sigue existiendo.
Exacto.
Pero con otro nombre.
Con otro nombre, y yo creo que nos va a sonar a todos. O sea, a partir del final de la Guerra Civil, la Gaceta de Madrid cambia su nombre a Boletín Oficial del Estado.
¡Anda! Ahora ya
sí. Claro, ahora ya sí.
El famoso BOE.
Exacto, el famoso BOE.
Ya no hablan de otra cosa nada más que de esa parte.
Exacto.
En la cual nos interesamos por las conclusiones a las que se ha llegado en los diferentes ministerios,
eso
en el
es.
Gobierno, y nos van entrando en vigor en el momento en el que se publican en el BOE.
Exacto.
Hasta que no se publican en el el BOE
no tiene, no tiene carácter oficial. Bueno, pues a finales del 19 ya es cuando cambia un poco esa vertiente de la Gaceta como periódico, pasa a ser una publicación periódica oficial simplemente para las disposiciones de lo que son los gobiernos, y ya a partir de 1939 la conocemos todos como BOE, Boletín Oficial del Estado.
Y ahí en el Archivo Regional tenéis todos los ejemplares de la Gaceta de Madrid, sí. Y tenéis todo lo que se va publicando del BOE.
Prácticamente sí. Tenemos, no desde 1661, que es cuando comienza a publicarse la Gaceta, tenemos un poquitín después, desde el siglo XVIII, pero sí lo tenemos todo. Lo que pasa que lo tenemos conservado en diferentes soportes.
Es lo que te iba a decir. ¿Físicamente qué es? ¿Papel o...?
Hay de todo. Tenemos de todo. Los siglos XVIII y XIX los tenemos en soporte microfilm, que yo creo que todo el mundo lo conoce. Uh-huh. Como una película,
como una
fotográfica,
foto.
Efectivamente.
Como el negativo de la foto.
Eso es, que luego pasas por una máquina y esa máquina te permite leer la noticia. Luego ya lo tenemos en papel, lo que es el siglo XX y principios del siglo, los primeros años del XXI, está en papel, y ya desde 2008-2009 ya es soporte digital. Ya estamos totalmente modernizados.
Ya os cabe todo.
Nos cabe todo, efectivamente, porque si no, bueno, el volumen de papel sería enorme para poder conservar todo esto. Entonces, a veces hay que buscar soportes alternativos que te permitan combinar la consulta con la conservación del documento.
Bueno, pues volvamos al año 1816,
sí,
que estamos en antecedentes.
Volvamos.
¿Vale? A esa Gaceta de Madrid, ¿cuándo, además de las publicaciones de rigor de la corona, se hacían eco también de esas otras noticias que interesan, y las climatológicas, uh-huh, las del tiempo, siempre nos interesan a todos? Y vamos a fijarnos en ese año sin verano, el de 1816, ese año también de la pobreza, obviamente, si hizo tanto frío, claro. Pues a ver cómo alimentábamos,
claro,
a los ganados, a ver,
pues,
cómo,
claro,
a los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, de hecho la Gaceta, las noticias lo que nos va contando es qué es lo que estaba pasando en cada país. Entonces, pues en Suiza, los pastos quedaron arrasados, con lo cual la Gaceta nos dice que tuvieron que bajar el ganado desde la montaña hasta el llano. Como en el llano no había pasto, el ganado no podía sobrevivir, con lo cual el ganado prácticamente pereció. Se salvaron, bueno, muy poquitos que pudieron ser alimentados con cebada o con su propia leche. Las cosechas se perdieron prácticamente en toda Europa, las cosechas de cereal, las cosechas de patata, o sea, de productos que eran realmente básicos de primera necesidad para luego poder alimentar a la población en otoño y en invierno. Con lo cual, lo que también nos dice es que, pasado lo que es el verano, propiamente dicho, hubo muchos problemas y muchas revueltas, sobre todo en Inglaterra y en Francia, porque no había pan, o sea, no había, y el poco que había era excesivamente caro, y la gente más pobre, los que no tenían medios económicos, no podían acceder a esos productos de primera necesidad. Por eso este año también se llama el año de la pobreza, porque realmente hubo muchísima carestía a nivel general. Y nos dice además algo también muy, muy curioso. No solamente hubo mal tiempo, sino que este mal tiempo en verano coincidió con algo horroroso en aquel momento, o que la gente interpretó como algo malo. Se vieron manchas en el sol.
¿Manchas en el sol?
Manchas en el sol.
Esto suena a fin del mundo, fijo.
Totalmente.
A mí ya me está sonando.
Yo me callo, pero lo dejo caer.
Claro, entonces las noticias que recoge la Gaceta es como que, bueno, ha llegado el fin del mundo, el sol se está apagando, se está extinguiendo, ¿qué vamos a hacer? Si a eso le juntamos que hay mal tiempo, que está nevando en verano, que hace frío, que no hay alimentos, imaginaros cuál era el clima en aquel momento.
De angustia, de terror,
exacto,
me imagino.
De,
¿no?,
desesperación y de incertidumbre, hasta el punto de que se insertan los informes que hacen los astrónomos de distintos países intentando calmar a la población. No pasa nada, las manchas solares son normales, es producto de, bueno, del funcionamiento interno del sol, y además, bueno, hay 34 millones de leguas, en aquel momento no se medía por kilómetro, con lo cual es muy difícil que algo que le pase al sol nos vaya a influir a nosotros en la Tierra, con lo cual, bueno, pues un poco de tranquilidad, vamos a ver qué está pasando. Afortunadamente esto pasó. El año 1816 fue complicado, pero bueno, poco a poco luego ya el clima...
El verano del 17 ya,
sí,
fue caluroso.
Ya fue normal, ya fue mucho más normal en las condiciones habituales. Puede que hubiera picos de mal tiempo, pero bueno, dentro de lo que es una normalidad.
A ver, podríamos pensar que todos nos redimimos. Entonces, Dios nos perdonó y por eso...
Puede ser.
Porque la gente fue buena y hizo méritos.
Claro. Igual dirían, claro, venga, nos hemos comportado bien y por eso estamos saliendo adelante. Hemos sacado en procesión a todos los santos que nos pudiéramos imaginar. Por eso, oye, pues obviamente llegó el siguiente verano. Con el paso del tiempo, pues obviamente se ha sabido qué es lo que pasaba en ese año, el año 1816, y por qué fue el año sin verano. La culpa La tuvo un volcán.
La tuvo un volcán, efectivamente. Anda. Parece increíble, pero es así. Un año antes, del verano de 1816, concretamente en abril de 1815, un volcán que estaba al otro lado del mundo, en una isla de Indonesia, tuvo una erupción volcánica enorme, el volcán Tambora. La magnitud de la explosión fue, dicen en las noticias, que se oyó a más de 2.000 kilómetros de distancia y que la nube de humo llegó a alcanzar una altura de 30-40 kilómetros.
¡Madre mía!
A ver, el volcán Tambora es un supervolcán y clasifican hoy en día esa explosión con un nivel 7 dentro de una escala de 8. O sea, podéis haceros una idea de lo que fue. El fin del mundo. Efectivamente, el fin del mundo. Esa erupción que provocó una nube de cenizas, esas cenizas se extendieron rápidamente por gran parte del planeta y lo que provocó fue un invierno volcánico. Sencillamente, en aquellas zonas en las que hubo más acumulación de cenizas, hubo un invierno. Los rayos del sol prácticamente no penetraban. Con el mismo grado, con la misma intensidad que en una época normal. Y eso fue la causa principal que provocó todos estos cambios y estas alteraciones en el clima durante parte de 1815 y, sobre todo, durante 1816. También es verdad que dicen que coincidió en un periodo en que la actividad del sol bajó un poquito. Y también creen que bajó un poquito la temperatura del planeta, como un grado aproximadamente. Pero bueno, la causa principal, más importante, fue la explosión del volcán Tambora.
Pero habéis hablado de Irlanda, de Reino Unido, de Francia, de Alemania. ¿Y aquí en España?
Aquí en España se notó, pero parece ser que menos. Es como que la nube hubiera cogido la franja de Irlanda, Inglaterra, Francia, y bueno, llegaron coletazos al resto de zonas, a España también, pero no debió llegar con la misma intensidad con la que pasó en el resto de Europa, pero también se vio afectada. ¿Cómo no?
Porque aquí teníamos mejores santos.
Claro. Eso sí. ¿Dónde va a parar? Ahí y aquí está. Lo sacamos en procesión regularmente, exacto, aunque no nieve ni nada.
Hombre, hay mucha más
tenemos
fe.
Mucha devoción.
Exacto, mucha más fe, mucha más práctica en las procesiones, que yo creo que eso también influye, claro. En Inglaterra no les veo yo sacando un santo, entonces
no.
La cosa como mucho más.
Y además hacía mucho frío como para estar de procesión. Sí. Oye, que tuvo también su parte positiva. Sabéis que nos encanta esto de buscarle el lado positivo a todas las cosas de la vida, también a este año sin verano, a este año de la pobreza. Y es que, bueno, pues la gente no podía salir a la calle, lo que estábamos contando, la gente, oye, pues de alguna manera se aburría y había que entretenerse y sobre
todo... ¿Explosión demográfica?
No iba yo por ahí, pero...
Es que podía haber sido, ¿eh? Según lo estabas contando...
Podría haber sido. Yo estaba buscando más en una cuestión más creativa, más cultural. Más cultural, diríamos. Gente que se aburre, que son amigos y que dicen, pues venga, vamos a reunirnos todos en una casa y, en lugar de, qué sé yo, jugar al parchís, ¿por qué no hacemos un concurso literario?
Por ejemplo.
¿No?
Por
imagínate que esos colegas que se reúnen en una casa, que han quedado para pasar el verano y que no pueden hacer otra cosa nada más que escribir, pues son, por ejemplo, Mary Shelley,
por ejemplo,
ellos.
U otro de los amigos que estaba allí pasando el verano en una villa de Suiza, ellos allí tan monos, tan bajos y tal, pues Lord Byron, por ejemplo.
¿Has
claro,
visto?
Todos los románticos.
Sí, exactamente. Bueno, pues ellos decidieron que ese verano se iban a Suiza, a una villa. Y claro, el tiro le salió un poquito mal por la culata, porque ellos pensaban salir al campo, hacer excursiones, ir a los lagos, y no, se tenían que quedar casa, porque tal. Entonces decidieron hacer un concurso literario sobre relatos de terror. A ver quién escribía el mejor relato de terror.
¿Frankenstein salió de ahí?
Salió de ahí, efectivamente.
Bueno, esto es lo del efecto mariposa total, ¿eh? Total.
Si el volcán no hubiera entrado en erupción.
Un volcán entra en erupción en Indonesia y Mary Shelley escribe en Suiza...
El primer relato de Frankenstein, por supuesto, fue la que ganó el concurso que hicieron entre ellos. Fue el primer borrador. Después, luego ya les gustó tanto a ellos mismos que ya empezó un poco a modificar, a concretar lo que era la historia original. Y dos años después salió publicada, en 1818.
Nieves, me tienes ya fascinada. O sea, ya soy fan tuya, la número uno.
Genial. Pues mira, ya
super fan. ¿Cómo mola?
¿Te gustan los atardeceres de Turner?
Sí, también es de ahí.
Pues eso también.
También, porque efectivamente los rayos cuando pasaban al atardecer en Inglaterra, como estaba la nube de cenizas por allí, debía adoptar unos colores muy, muy bonitos, sobre todo rojizos. Entonces había un señor, un pintor muy famoso, que se llamaba William Turner.
Sí, esos agricultores también, como lánguidos, exacto, y preocupados también, exacto, todos de ahí, claro.
Sí, pues lo que hizo fue reflejar los paisajes que él estaba viendo en aquel momento, con lo cual tenemos ahí un testimonio de primera mano de cómo era en Inglaterra aquella época. O sea, que para que veáis que todas las cosas tienen al final sus repercusiones y sus consecuencias.
Es alucinante, de verdad.
Sí, te hace pensar.
Gracias a un volcán. Que entró en erupción. A ver, que pasaron otras muchas cosas malas. Pero, oye, nos quedamos por lo menos con algo
positivo. Parte buena.
Y además, efectivamente, oye, luego la cosa se solucionó, se solventó y consiguieron salir de esa situación complicada en la que habían estado. Ahí estaban esas noticias que llegaban a la Gaceta de Madrid, que llegaban así a los madrileños y a toda España, y que ahora conocemos gracias a que en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid se conservan todos esos ejemplares.
Efectivamente, estas y otras muchísimas cosas más, con lo cual siempre os lo digo. Veniros allí, pasaros un ratito.
Si vienes tú, y encima no lo seleccionas, porque no. Vamos, nos metemos nosotros, anda, que no habrá también morralla, con perdón ahí,
mucha,
¿eh?
Mucha. A ver, porque para poder ver todas estas noticias, antes te has tenido que ver todas las disposiciones de la corona, del gobierno, claro, de lo que pasa en Asturias.
Claro,
pasa
por eso
en Sevilla,
te vemos a ti el mérito y estamos entonces, tan contentos de que
sí,
vengas.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo que yo lo cuente a que vosotros vayáis y lo veáis.
El olor de iremos, papel. Iremos a hacer un programa desde el archivo. Claro. Regional de la Comunidad.
¿Y puede ir
Madrid?
Cualquier madrileño a...
Cualquiera. Lo único que pedimos es que sea mayor de edad.
Uh-huh. Y Begoña no puedes.
Bueno, pero va con...
¿Me van a incapacitar de aquí a mañana o cómo va eso?
No, porque eres muy joven.
No, no te preocupes, porque en ese caso puedes ir acompañada por un mayor, un adulto,
entonces,
y
sí,
ya está. Y...
Alipio,
voy con Alipio, me lleva Alipio.
Voy a acompañarte.
No te preocupes. Eso sí, llevar el DNI, que ¿DNI? Es así, que lo pedimos, o un documento claro, equivalente, y ya está, es el único requisito que pedimos. A partir de ahí, os subimos a nuestra sala de consulta, os la enseñamos, que además es muy bonita, no es porque yo trabaje allí, es muy, muy espectacular. Y os podéis quedar pues desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, no os digo más, ininterrumpidamente.
Bueno. Pues
que os da un poco de hambre, pues os bajáis que
a la
cafetería chiquitita, os tomáis un pisco labis y a la volvéis enseguida para poder ver todo lo que tenéis.
No, pero yo vuelvo a insistir, a mí me gusta más que Nieves, que ya se ha buceado todo el océano ese de información, nos saque las perlas, que es lo guay.
Pues ya sabéis que yo encantada, aquí vengo los martes y os cuento cositas bonitas para poneros los dientes largos.
A ver por dónde tiramos la semana que viene.
A ver por dónde tiramos. Pues yo creo que estoy pensando que a lo mejor podemos ver algo de la primera línea de ómnibus aquí en Madrid.
Mira, movilidad.
Bien.
Sí, el primer contrato que se hizo con una empresa, cómo eran las líneas, quién podía subir, cómo se subía. Oh,
¿cómo que quién podía subir? ¿Que me van a decir que yo no entro?
No, sí, pero bueno, a lo mejor había determinadas partes en las que las señoras no podían subir por una cuestión
de recato.
Nos hemos
imaginado en esos tiempos, hemos dicho,
yo diría
recato,
que más que de recato, dificultades de subir con aquellos ropajes, aquellas
vestidos, cuestión.
Claro,
claro. Bueno. Entonces, bueno.
Pero, oye, yo no me lo voy a llevar a mi terreno, pero por recato, porque a lo mejor podríamos subir si nos levantamos las faldas.
Sí,
y entonces ahí entraría el recato.
Claro.
Como Belén y yo también.
Totalmente,
no sabíamos,
sí, eso es verdad.
No hemos llevado muchas de esas faldas.
Qué bien.
Ahí habéis llevado razón las dos.
Que eso la semana que viene.
Oye, bueno, eso, efectivamente. De momento nos hemos quedado con ese documento de que hablaba de ese verano, ese año sin verano. O el año
Annus Horribilis también, que hubiera dicho la reina Isabel de Inglaterra.
1816, para que no nos quejemos de lo que pasa en el 2018.
Ahí es nada. Bueno, Nieves, muchísimas gracias, de
gracias
verdad.
A vosotros,
es un placer.
Abrazo, igualmente.
Hasta
gracias.
Que viene.
Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, son las 12:37 de la mañana.
Onda Madrid, es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Onda Madrid.
La Andalucía.
12 y 40 minutos de la mañana y ya está sonando la música del artista que hoy nos acompaña en esta recta final de Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y que, como siempre, nos introduce nuestro compañero Sergio Martín Romo. Muy buenos días.
Hola, Lipio, muy buenas.
A ver.
¿Qué tal, Begoña?
Muy buenas.
Mirad hacia dónde apunta vuestra brújula, ahí, la brújula de Buenos Días
Madrid. Suena más a sur esto, ¿no?
Pues apunta hacia el sur, y en concreto, hasta un barrio de Granada, un barrio con mucha esencia, con mucho sabor, que es el Albaicín. Y yo creo que este tenía que ser, no había vuelta de hoja, no había más dudas, el punto de partida de la carrera musical de nuestro invitado de hoy, que le estamos escuchando al cante, acompañado en este primer trabajo disco debut por los grandes guitarristas del momento y de la historia que ha dejado nuestro flamenco. Este que canta es Kiki Morente. Esto que suena se titula Tangos del Albaicín y forma parte de ese disco debut llamado Albaicín. Como no íbamos nosotros al Albaicín, que dice que está esperando, le hemos traído para acá. Kiki Morente, muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido.
Muy buenas.
¿Tenía que ser este el punto de partida de tu carrera artística?
Bueno, hemos intentado empezar, lo estamos intentando aficionarnos, aprender y trabajar duro, ¿no? Mi primer trabajo y con mucha ilusión y muchas ganas, claro.
¿Y el Albaicín tenía que estar ahí presente? ¿Eso lo tenías tú claro?
Me ha salido de una manera muy natural, la verdad, en mi barrio, mi origen, he querido contar todo lo que soy y lo que he aprendido en mi casa, ¿no? En un barrio muy flamenco.
Hombre, tu casa es que ha debido ser mucha casa para esto, ¿no?
Un disco que se ha cocido durante mucho tiempo, ¿no, Kiki? Es decir, que esto no ha sido así espontáneo, es decir, esto hay trabajo detrás, tiempo, madurando como iba a ser.
Bueno, sí, me he tomado mi tiempo, he esperado a prepararme a disfrutar del directo, a estar detrás de la familia, a aprender de mis hermanas, de mis tíos, de mi familia, de lo que me han enseñado. Y cuando he visto mi momento, pues entre Estrella, Juan Carmona y yo hemos hecho el disco para adelante, cuando me he visto preparado, a ver qué tal.
Bueno, Estrella Morente, la producción, tu hermana. Juan Carmona, también ahí en la producción, me imagino que ellos muy pendientes, te mimaban mucho, te dejaban decir algo o te protegían.
Es un poco de todo, la verdad. Me he llevado hostias por todos los lados.
Bueno,
pero
te digo, claro.
Pero bueno, también lo hemos disfrutado y aprendiendo mucho.
¿Y Soleá qué ha dicho? ¿Tu otra hermana?
Soleá supervisando todo, no se casa con nadie, me tiran de la oreja y dándome sus mejores consejos, ¿no? Con ese paladar y ese contexto que tiene tan bueno y diferente, ¿no? Pero entre todos, pues hemos ido encajando un poquito el disco.
Oye, Kiki, ¿es verdad que tu padre, Enrique Morente, te dejó de alguna manera las pautas de lo que tenía que ser este primer trabajo?
Sí, así fue, Sergio. Me dejó unos deberes, unas pautas, unas lecciones que las hemos llevado a cabo. Me dijo, vete con Juan Carmona, con los Habichuelas, que son de la casa, son de la familia, son lo mejor. Y aprovecha al maestro Juan Habichuela que te haga el principio y final de este disco.
Flamencos, dos familias unidas por la música, unidas por el arte.
Cosecha del arte, que el arte ha sembrado. Y agua de la fuente, cábate ese mil amores, como el agua clara que va del monte.
Monta tanto, los Morente como los Habichuela.
Bueno, es una hermandad, es una cofradía, como dicen en Andalucía. Tenemos la suerte de haber tenido un referente en la casa que ha sido el tío Pepe Habichuela, el maestro Pepe Habichuela ha sido el mano derecha de mi padre en los escenarios y Juan también, ¿no? Ahora, actualmente, pues está el productor de mi disco, Juan Carmona, su hijo de Ketama, y mi compadre Juanita Habichuela, también, sí, que está reando.
Bueno, que tiene un disco también reciente que le ha quedado brutal. Eso, te iba a decir yo, muy chulo.
Un disco precioso, ha hecho un trabajo magnífico y estamos siempre codeados, siempre estamos juntos en la casa y en la calle.
Ajá, en la calle, en el Albaicín. Porque estuvo por aquí Juan Carmona, os acordáis, que vino a presentarnos ese espectáculo de generación del 27, sí, en el teatro, productor del disco de Kiki Morente. Él presumía, Kiki, yo te lo cuento aquí, tú se lo dices, él presumía aquí de Granada, y hablaba de Granada, se le llenaba la boca hablando de Granada, y dije, ¿pero dónde vas, que tú eres de campamento? Digo, presume de campamento, dice, bueno, Granada, mi segunda casa. Tú sí eres de Granada. Tú eres el de Albaicín, y mira, y la hora que es, que esta es hora ya de preparar el aperitivo.
De estar haciéndolo hace un rato.
Claro, haznos un recorrido, es decir, es embajador, ¿eh? Ya lo eres con tu música, con estos temas, donde Granada está presente en este trabajo, en este disco, también lo hablaremos, ¿no? La Granada más presente, la Granada más histórica, pero vamos, si hacemos una escapadita, y nos vamos a tu tierra, por ejemplo, a esta hora, ¿por dónde nos llevarías por el Albaicín? Es decir, a tomar, por ejemplo, no sé qué sopa, una cañita fresquita, ¿o?
Allí Benito, se espero, allí Benito. Estoy esperando para daros gloria bendita. Allí te vas ahora mismo allí a la plaza Aliatá y te ponen unos caracoles y una cerveza muy fresquita. Y seguramente que tiene que estar haciendo un sol allí en Granada y un tiempo que se, no, está
además,
la gloria.
Yo te digo una cosa, en Granada yo he estado donde te ponen las mejores tapas y las más grandes de España, sitios, bueno, y tapas raras, ¿eh? A mí me han dado media docena de huevos tomándome los vinos en Granada, te lo juro. De dar, toma, que no tenían tan mejor la tapa o lo que fuera, y el tío que tenía ahí de la gallina suya te han puesto huevos. Estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Pero media docena de huevos por tomarte unos vinos, ¿qué te parecen?
Unas cañitas, los caracoles, y luego, ¿cómo se nos puede presentar allí la tarde?
Hombre, luego te vas allí a San Nicolás, mirado de San Nicolás, hombre, y ves esa puesta de sol, y te toma un té en la caldería, te da un paseíto por el Paseo de los Tristes, y la verdad es que es una ciudad de ensueño, ¿no? La que puedes disfrutarla al máximo.
Y por ejemplo, ¿en qué rincón de el Albaicín te gustaría a ti que sonase este tema que escuchamos Granaína, ahora, Granaína, con Juan Habichuela, que le mencionabas? ¿Dónde te lo imaginas sonando?
Qué bonita pregunta, Sergio. Pues a mí me gustaría mucho escuchar la guitarra del tío Juan en todos los rincones de Granada, en las calles más bonitas y, por supuesto, en la Cuesta La Cava, ¿no?, donde él nació.
Venganza sería el poder yo aborrecerte. Sería mi mayor venganza. Mira si hay mala mi suerte. Ay, ay, ay.
Alipio tiene arte, oye, el niño,
El niño, pero este es un tío mayor, ¿no?
Es verdad, ¿no?
Este que canta eres tú. Vamos a ver.
El perro de la vecina.
¿Dónde sacan la voz esa?
Además, que tú querías cantar. Eso sí lo has tenido tú siempre, claro. ¿O no?
Siempre me ha gustado, de chiquitito siempre me ha gustado. Porque el cante siempre ha sido el oficio de la casa, ¿no? Pero sí es verdad que vengo también de casa de guitarristas, ¿no? Sí. De mis tíos, mi abuelo, que va a descanse, Montoyita. Y mi padre me puso una guitarra en la mano muy chiquitito. Me formé como músico en el conservatorio con mi guitarra y a los 14 o 15 años, pues, vi que cantando, pues, no había que llevar la guitarra cargando.
Y le diste, o que dijiste, venga, voy a tirar por aquí.
Por aquí es más fácil.
Ajá. ¿Y lo entendieron en casa?
Sí, sí, porque en mi casa siempre había una libertad, ¿no? Para hacer lo que nos gustase. En todo momento siempre nos han apoyado a cada uno. Y me dijo, vale, si quieres cantar, canta, pero estudia. Ajá. Canta bien, no vaya a cantar más.
Pero luego aquí se aprecia el flamenco, porque te quiero decir, nos creemos muchos, voy a decir una cosa que no se enfade nadie, ¿no? Pero que porque somos españoles te sientas en una silla y te sube la ciencia por el culo y ya todo el mundo sabe flamenco, todo el mundo lo entiende, lo aprecia. Todo el mundo sabe hacer tortilla de patata y paella, ¿no es verdad? Es que lo ves por ahí también.
Sí.
¿Sabemos de flamenco o lo apreciamos? ¿O hay otros países a lo mejor que lo venden menos o que no está el flamenco en su raíz, en su ADN, y sin embargo sí que lo aprecian y lo valoran más?
¿Estás hablando de Japón?
Por ejemplo. Vale. Japón, por ejemplo.
Bueno, yo creo que este es su hogar, ¿no? Su hogar indiscutible, ¿no? Pero sí es verdad que como todo, yo creo que por ahí pues se valora también muchísimo, claro, y tenemos esa suerte, ¿no?, de salir tan lejos, salir por ahí afuera y que sepan apreciar el flamenco, un baile, una guitarra, un cante mucho.
Es que yo veo luego que los artistas flamencos estáis más fuera muchas veces, claro, de casa que dentro, porque fuera, bueno, pues trabajáis muy bien y la gente de verdad que disfruta del flamenco no tiene por qué haber nacido en España ni haberse criado hoy de flamenco.
Totalmente. Yo canté este verano en Dubrovnik, Croacia, que hacía 20 años que no había un espectáculo flamenco y la gente reaccionó como si fuese su música de día a día, ¿no? Entonces fue alucinante.
¿Dónde te gustaría, Kiki, tocar, cantar?
Hombre, me gustaría...
Ya que estamos en plan internacional.
Me gustaría cantar en Puerto Rico con muchas cubanas.
Sí, sí, ahí nada, claro.
Puerto Rico o al lado, da igual, ¿eh?
Bueno, ahí dale un toque fusión.
Me gustaría cantar donde se pueda apreciar.
Bueno, por ahora,
donde se pueda disfrutar.
Las críticas son buenas, ¿eh? Por tu paso por diferentes festivales, la repercusión de este primer trabajo, donde hay algunos que dicen, hombre, es que ha apostado Kiki por flamenco, para que lo sienta la gente, puro y duro, ¿no? Como tú, un chaval joven, producido por Juan Carmona, Ketama, también Josemi Carmona por ahí, le faltaría un poquito más de fusión, ¿no? Son las dos cosas que se oyen.
Sí, la verdad que sí, pero yo quería empezar la casa por los cimientos y seguir la línea de mi casa, ¿no?, que es el cantejondo.
Pero no descartas, por lo que dice Sergio, que en un momento dado
no.
Puedes hacer algo...
Toque cubano, ya lo
he dicho. Exacto, confusión. No, ha dicho que se iría a Puerto Rico con las cubanas. Cuidado, que ellos están dentro.
Yo creía que era para tener influencias musicales.
No. Lo que yo... Pero no descartas, entonces, que otro de los discos que hagas, porque este es el primero, pero seguro que vienen muchos más, pueda ser más fusión.
Ojalá que Dios me lo permita, que sea una carrera larga y se puedan desarrollar con muchas ideas, muchos proyectos y muchos gustos, ¿no? Que para eso estamos, para disfrutar de toda la música, claro que sí.
Ahí sonaba antes la guitarra de Juan Habichuela, Pepe Habichuela también, y también el genial guitarrista onubense Juan Carlos Romero en este Fandango de Boda.
No sé si me vaya a abrir o me vaya a abrazar y al cala de los azules o a la luna que es mi tierra. No sé si me vaya a abrir.
Oye, Kike, yo estoy alucinando porque de verdad que, o sea, escuchando, viéndote y escuchando la voz, dice, hay algo que no me cuadra. O sea, no relaciono.
Se cree que es como lo de Milli Vanilli, claro, ¿te acuerdas que hicieron?
Claro, o sea, ¿de dónde sacas esa voz?
Esto se llama...
Ponen al guapo y luego que canta bien, que cante.
Esto se llama a lo mejor legado. ¿Hay un poco del legado de la voz de tu padre?
Bueno, no. Bueno.
Algo tiene que haber ahí, seguro, ya te lo digo yo.
Bueno, intentamos acordarnos, intentamos sacarlo de lo que nos han enseñado, creo que sí, y sentir de esa manera, ¿no? Sentir, pues, acordándonos de, y proyectar un poco, intentar plasmar lo que uno siente, claro.
Oye, sin que sea indiscreción, ¿cuántos años tienes?
Tengo 28 años.
Vale. ¿Y de dónde bebes? Porque cualquiera que escuche esto dice, este chico ha estado, en fin, inmerso siempre en el mundo del flamenco y absorto de cualquier otra cosa. ¿De dónde te llegan a ti las influencias o de dónde, qué música te gusta, qué es lo que te emociona?
Bueno, pues me gusta de todo. Me dejo de influenciar por todo tipo de música, de vibraciones, de arte, ¿no? Me gusta escuchar fado, música brasileña, blues, jazz, salsa, rock, me gusta escuchar de todo, ¿no? Y en la casa siempre trato de tocar todo lo que pueda, abarcar todo lo que pueda y a juntarme con todo tipo de músicos. De eso se trata el lenguaje, ¿no? Universal, que es la música, pero escucho mucho también cantejondo, que es mi oficio.
Ajá. Y en esto de escuchar, de coquetear, Kiki, ¿has sacado alguna vez los pies del tiesto? Me refiero, ¿has tocado otro tipo de músicas alguna vez?
Bueno, alguna vez nos pintamos los pelos de morado y nos vamos con los lagartijas y enganchamos una guitarra eléctrica y nos volvemos locos, claro que sí, nos gusta mucho.
Oye, ¿os habéis planteado alguna vez, o os ha hablado, o si este algún proyecto, ya que sois todos tan creativos, ¿no? Tanto Morente, Habichuela, todo el universo, las grandes familias del flamenco, ¿algún show conjunto, por ejemplo, entre los tres hermanos?
Bueno, tenemos mucha idea y sueños, claro que sí. Nos apetece mucho estar juntos, trabajar, crear, meternos, encerrarnos en nuestro taller, que es nuestro estudio, y hacer cosas nuevas, a ver qué salen, ¿no? Lo que pasa es que a la niña ni que las pille. Son dos gacelas, van volando.
Y que duren, ¿no?
Y que duren, no paren.
Todo el arte, y que no paren. Decía yo que el punto de partida tenía que ser de la brújula, ¿eh? El albaicín. Y la brújula, a ti, ¿hacia dónde quieres que te dirija? ¿Cuáles serán los siguientes pasos de Kiki Morente?
Bueno, de momento, exprimir este disco, disfrutarlo, trabajarlo, rodarlo. Y como bien te digo, Sergio, puedes trabajar y hacer un trabajo de búsqueda personal, a ver lo que uno siente y se encuentra en el momento. Y según vaya saliendo, pues disfrutar de la música, ¿no? De momento, tirar por la misma línea del cante, ¿no?
Show conjunto entre los hermanos, pero bueno, podéis montar también una buena, toda la nueva generación, como cantábamos y vimos cantar antes, esa cosecha nueva, un show contigo, con el Habichuela también, yo que sé, Alba Molina, que también estuvo por aquí defendiendo también el legado de su padre, de su madre, ¿no? Que vamos, que hay futuro en el flamenco, ¿no?
Bueno, los jóvenes queremos eso. Ahora hemos hecho una cosita hablando de Alba, hemos hecho una cosa, Juan, Alba y yo hemos hecho una cosita hace poco, hemos estado en América y bueno, pues sí, disfrutar de todos los compañeros y crear, claro que sí. Hacer un collage.
Un collage, eso es bonito.
Claro que sí.
Habíamos quedado la puesta de sol, que no nos la podíamos perder allí en Granada, y después de la puesta de sol, ¿dónde nos perdemos?
Un té, la galería, ya cae la penumbra y te bajas para abajo, para el Paseo de los Tristes.
Pues allí te encuentro.
Allí nos vemos, Sergio. Espero por allí.
Allí nos vemos. Pues, sí, Kiki, muchísimas gracias por la visita, por el disco. Y nada, nos vemos por aquí. A ti, toma, Sergio, nos
quedamos no por aquí.
Es que dejamos de vernos. No dejamos de vernos aquí. Y a ustedes no nos vemos, pero nos oímos. Bueno, también, si quieren, nos pueden ver, Aripio.
A través de la web de Telemadrid, así que ya saben, ahí estamos siempre desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. en directo de lunes a viernes. Y ya ven, nosotros siempre terminamos con un guiño cultural, y en este caso con la música de Kiki Morente, que es un auténtico fenómeno. Y lo que dará que hablar.
Que sí, que es el mismo, que está aquí el que canta.
Es el mismo, sí, sí, no, me ha quedado clarísimo.
Morente como su padre, apellido, voz y pelazo, igual que tu padre también. Que mañana volvemos a las 8 de la mañana, quedamos. Que tengan buen día.
Es la 1 de la tarde.